De la dominación. Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más, desmontando a Babilón. Y esta vez, pues sin Katy, a la que le damos un saludo desde aquí, que no ha podido acudir porque estamos en el Fishing Reggae Fest, segunda edición en Torrevieja, un pedazo de festival en ciernes, porque todavía no hemos empezado con lo gordo. Pero bueno, aquí ya está lleno de amigos. Tenemos a Edu y a Robert de Malacayú, tenemos a Payo Soul Rebel. Hola, buenas a todos, buenas Edu, ¿qué tal estás?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola Robert.
Muy buenas.
Muy buenas.
Gracias por invitarnos.
Y hola Payo, que tú ya llevas un rato hablando en los micros entre Radio Rasta y ahora desmontando a Babilón.
A tope.
A tope. Pues fíjate, teníamos ganas de... y vamos a desquitarnos el mismo día. Bueno, pues hoy en el Fishing Reggae Fest vamos a hacer una pequeña edición de Desmontando a Babilón, en la cual no vamos a hablar de nada en concreto, pero sí de la necesidad de conciencia de algo que se encuentra en este tipo de festivales, con este tipo de gente. Letras conscientes, que no solo están hablando de cosas superficiales, que es lo que quiere el sistema que hagamos, que no nos centremos más que en pequeñas tonterías, en chorradas, y así nos manejan como a, bueno, pues como a borreguitos. Pero eso pues se tiene que acabar, y no se va a acabar, a nuestro entender, pues con... con cócteles molotov, quizás fuera un escenario, no lo sabemos, pero no es esa la cosa. La cosa es que nosotros mismos tenemos que limpiar Babilón de nosotros, empezando por nosotros mismos, ¿no? Quizás hay por eso fallamos en todas las revoluciones y en todo, ¿verdad? Porque no hemos hecho limpieza. Entonces, bueno, vamos a dar una serie de datos, y le decía yo antes a Edu, te vas a quedar flipa, hombre, con una serie de datos que vamos a dar. Entonces, pensamos que vivimos en una realidad. Y entonces lo que vamos a intentar en el Desmontando a Babilón de hoy es que todo el mundo que lo escuche adquiera la necesidad de enterarse de más, que le pique la curiosidad. Por ejemplo, ¿sabíais vosotros que Adolf Hitler fue financiado desde Wall Street? Existen todas las pruebas documentales. De hecho, os voy a contar un poquito quiénes y qué empresas han sido, porque se saben. Y, por ejemplo, Henry Ford fue homenajeado en Berlín por el nazismo, el de los coches Ford, previamente a la guerra, precisamente de eso, de la financiación de pues, un monstruo como Hitler. Todo el mundo ahora es contrario a Hitler. Pero la General Electric, la Ford, la Osram, la Standard Oil, todos... tenemos documentación de ingresos millonarios a diferentes cuentas de Rudolf Hess, etcétera, etcétera. Justo la última que tenemos es en 1944. Se acabó la guerra en el 45. Hasta el último momento se estuvo desde Wall Street financiando y permitiendo. Por cierto, ya me sale el nombre de ese aditivo que era necesario, que se llama tetraetil. Entonces dices, bueno, la izquierda, la derecha, ¿qué es esto? No. Antes de ir a de poner un tema, y además, si te parece de malaca, y vamos a poner más de uno, pero el de niños me gustaría ponerlo, porque es una de las razones por las cuales deberíamos espabilar. Si sabemos, no nos pueden engañar. ¿Sabéis que el 80% del poder de la publicidad se va si tú sabes cómo te lo están haciendo? Luego hablaremos un poco, si os parece, del cerebro, de cómo nos están haciendo cosas muy concretas para poder evitarlo. Y diremos alguna cosita más curiosa y os dejaré hablar y todo, porque a este ritmo Bueno, Katy, va por ti el... Te dedicamos este programa, ojalá pudieras estar aquí. ¿Qué te parece si ponemos una canción por
Perfecto.
Los niños, que por ellos, si no lo hacemos por nosotros, vamos a hacer un pequeño esfuerzo por espabilar?
De los más afectados por la publicidad, se ha dicho.
Sí, es que además es el nuevo objetivo de los publicistas, la mente de los niños. Y eso se tiene que acabar.
Con su peluche, la juventud está mal. No me gustaría ver a un padre que no luche por una educación que se ha perdido en las antípodas. Respeto, humildad y honor son cosas de película. Wow, y es que ya no hay valores. Aprenden armas y extorsión antes que los colores. He visto niños que viven en las calles, que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre. Juventud ligada a las redes sociales, escogen facebook.com antes que ir a jugar al parque. Niños que viven en las calles, que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre. Juventud ligada a las redes sociales, no, no. No hay educación en clase, no hay pandillas de buenos chavales. No hay, no educan ni los padres. ¿Y cómo se defienden sin nadie que les ampare? No hay educación en clase, no hay pandillas de buenos chavales. No hay, no educan ni los padres. ¿Y cómo se defienden sin nadie que les ampare? He visto niños que viven en las calles, que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre. Juventud ligada a las redes sociales, escogen facebook.com antes que ir a jugar al parque. Niños que viven en las calles, que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre. Juventud ligada a las redes sociales, no, no. Educamos al niño, no castigaremos tanto al hombre. Con amor y cariño en el juicio no será culpable. Será culpa de los padres que no se preocuparon por darle educación, respeto y apoyarles. Culpa del sistema que no supo ni quiso invertir en los niños. Llegó para los niños. Niños que viven en las calles, que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre. Juventud ligada a las redes sociales, escogen facebook.com antes que ir a jugar al parque. Niños que viven en las calles, que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre. Juventud ligada a las redes sociales, no.
Propagandista, aprovechándose de un viejo cliché o manipulando uno de nuevo cuño, puede dirigir a veces una masa completa de emociones colectivas. Eduard Bernays, por si no le conocéis, hoy hablaremos un poquito de él, pues una de las personas que hace que hagamos lo que hacemos, aunque creemos que somos nosotros, no es así, pero yo estoy en ascuas porque me acaba de decir Payo que me va a dejar frío con una información que me va a decir. y vamos a pasar directamente a oírla, porque aquí lo que queremos es, somos curiosos.
Mira, es una cosa muy curiosa que me pasó. Yo trabajaba montando alarmas, ¿vale? En una empresa, ¿no? De seguridad. Y tenía un compañero que era venezolano y tal, y un día, pues hablando un poco de todo un poco, salió este tema, ¿no? Del control, ¿no? Que nos tiene el sistema hecho un poco encima y tal, y salieron, de repente, por la conversación, pues salió la masonería, ¿no? Entonces, tuve la ocasión de ir a Murcia, a currar a Murcia y tal, donde a este hombre lo habían mandado como especie de encargado, ¿no? De la historia. Y cuando fui a su casa a cenar con él, me dijo, mira, tengo un libro, dice, que es el libro del buen masón. Dice, que está escrito por masones, dice, para que leas lo que es un masón de primera mano, ¿no? Bueno, escrito por ellos, ¿no? Un libro, además, que no parecía un libro escrito para el comercio, sino un libro escrito para masones. Entonces, nada, yo era un libro densísimo y tal, yo solo pude leerme el principio, pero claro, me quedé choqueado cuando de repente empiezan a hablar, ¿no? Y el tema es que ellos hablan de sí mismos como que son la pura bondad, ellos se ayudan unos a otros, ¿no? Y hablan de principios de humildad y tal, todo muy bonito, te lo maquillan mucho y tal, y de repente llega un apartado donde dice que ellos tenían un lenguaje muy antiguo, ¿no? De signos, donde ellos tenían cuatro signos, ¿no? Cuatro signos, ¿vale? Que eran los símbolos principales, ¿no? de la masonería, ¿no? Utilizaban la pirámide para la luz, ¿vale? Utilizaban la pirámide era para el cielo. Utilizaban un aspa para representar la luz. Utilizaban un cuadrado para representar la tierra y utilizaban un círculo para representar al hombre.
Ya se me están poniendo los pelos de punta.
No, no, a mí...
Estás imaginando, ¿no?
A mí se me pusieron los
círculo,
pelos de punta.
Círculo, cuadrado, luz...
Sí, sí, pirámide y una X. Y claro, yo de repente eso que el subconsciente te dice, a mí eso me suena de haberlo visto en alguna parte.
Claro.
Y no le di más importancia hasta que de repente pues me puse a la tele y tal, y estaba viendo un programa, viene el momento de los anuncios y sale un anuncio de la PlayStation. Y claro, ese flash del anuncio de la PlayStation, pantalla negro, y solamente una pirámide, una X, un cuadrado y un círculo, durante un par de segundos, Sony PlayStation, pam, y se corta. Dices, joder, será coincidencia, será lo que sea, tío, será lo que sea, pero acojona, tío.
Bueno, acojona. No es coincidencia porque está demostrado además que el cerebro humano, nosotros usamos únicamente, no es que usemos únicamente un 5%, eso no es cierto. Lo que hacemos es que conscientemente no tenemos capacidad de manejar más que un 5%, no tenemos memoria RAM para manejar todo la de datos que tenemos, ¿no? Entonces eso se hace cargo el cerebro inconsciente. Y este cerebro inconsciente reacciona a determinados estímulos, por ejemplo, símbolos. Hay otra serie de simbología que se llama sigil, que nos la aplican en los telediarios, en la televisión. Hemos doblado... La conoces, ¿verdad?
Sí, de la Chaos Magic, ¿no?
Bueno, no sé si de...
Eso viene de Austin Osman Spare, que fue un acólito del hombre este satánico tan conocido.
Aleister Crowley.
Aleister Crowley. Él se separó de Aleister Crowley, que tenía la Sex Magic, y él creó la Chaos Magic.
Ajá.
Creó lo que es la esfera de los coyotes y tal, y uno de los paradigmas que ellos utilizan es el sigil, que el sigil es un truco mental,
sí.
Es coger un deseo, y un deseo siempre en positivo, porque en negativo no puedes imprintar tu cerebro, solamente lo puedes imprintar en positivo, con cosas que puedes hacer. Y yo lo he hecho. ¿Sabes? Esto es más acojonante que yo lo he hecho, ¿no? Yo escribí un deseo, ¿no? Y lo puse, ¿no? Yo digo, yo deseo vivir bien de la música. No, las ironías de la vida, ¿no? Pero se supone que tú coges las letras...
Aquí no he tenido que firmar nada con sangre ni nada,
no,
que sepáis.
Tú coges las letras que se repiten y solamente dejas una. O sea, si hay tres Ds en la frase, solo dejas una. Si hay dos Ies, solo dejas una. Y cuando te quedas solo con las letras esas, haces un dibujo, un anagrama. Sí.
Haces, ¿vale? La síntesis mínima de las letras.
Claro, ¿sí? Entonces haces un dibujo a tu elección, ¿no? Como a ti te la ganó un diseño con esas letras. Entonces eso luego lo tienes que cargar o bien con un subidón de algún tipo de estupefaciente o bien durante un orgasmo, que es lo que hacía la Sex Magic, ¿no? Que utilizaba lo que se supone que era la energía
la
que se creaba a través de un orgasmo sexual, ¿no? cargabas esa imagen y luego la quemabas y no volvías a pensar nunca más en ella. Eso lo que hace es activar una parte de tu cerebro inconsciente, ¿vale?, que va a guiar todos tus actos en pro de que consigas eso.
De que cumplas ese objetivo.
Claro. Uh-huh. Es cómo funciona la fe. La fe funciona, es un truco, es como el paradigma, el crear un dios. Creas un dios que te protege y como confías en que Dios te protege, no tienes miedo al castigo ni a fracasar, porque lo haces por un mal, o sea, por un bien mayor, ¿sabes? Entonces no...
Sí, igual esa confianza sin más hace que te salga bien.
Sí, sí,
es un... No sabemos si por algo más que eso, pero eso ya mismo te hace a ti de tal manera que te sale. Tú estabas diciendo, Roberto, hacías así con la cabeza cuando estaba explicando. Tú, por lo que se ves, habías oído hablar de estas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Aparte, culturalmente se da en distintas regiones del mundo ritos similares, pero con elementos diferentes, pero el rito es el mismo, en definitiva, y el concepto de fe se mantiene y se repite.
Total, que lo que vemos aquí, si os fijáis, es que al final es todo mental, ¿eh? Desde tiempos ancestrales ya sabían que había determinados técnicas o maneras de estimular, ¿no?, el cerebro, ese inconsciente que decimos, y hay múltiples maneras y son potentísimas. Y nosotros nos reímos, decimos, bueno, yo voy a decir una cosa que más normal, pero que ocurrió. Mi madre, yo mucho antes de nacer yo, pues era modelo de peluquería y tal, y llegó a Vitoria un médico, pero estoy hablando igual hace 50 años, y en aquella época, que decía que sin anestesia sacaba muelas. Y a mi madre le sacó una muela sin anestesia, por medio de la hipnosis. Sí. O sea, que la hipnosis además se estudia ya a nivel, en un montón de universidades, como hombre, todos los psiquiatras tienen además la asignatura de hipnosis, ¿no?
Yo te diré que Julio Juanita, el dueño de Juanita, él a mí me contó que a su tío le operaron de, no sé si de la vesícula, por hipnosis, sin anestesia.
Sí, sí, sí. No, y es el poder de la mente subconsciente. Por eso también a mi entender, no sé, a ver qué pensé vosotros, nos están mareando, porque en el fondo tenemos mucho más poder cada uno de nosotros de lo que nos achacamos. Pensamos que somos unos pobres diablos, que bueno, ¿qué voy a hacer yo, no? ¿Cómo que qué vas a hacer tú? Si tú haces un poco, los cinco de tu alrededor hacen un poco, tenemos mucho poder porque está en la mente. ¿Qué debías decir, Colin?
No, a mí me gustaría comentar que, bueno, que esto tampoco ha salido en los principales medios, o sea, no hablo de información un poco underground, ¿no?, como podemos utilizar muchas veces, y es lo de las operaciones placebo. No sé si habéis visto, o sea, bueno, está claro que nuestro cerebro, ¿sabes?, se puede curar, ¿no?, pues con placebo, pero han llegado hasta hacer operaciones, y dicen que las que más funcionan son de rodilla. Pillan, te anestesian, te dicen que te van a operar, te pegan un tajo, te cosen otra vez, te dicen que te han operado, nunca te han operado, y de repente ese tío, ¿sabes?, y dices, joder, ¿qué cojones ha pasado aquí, no?
Bueno, ¿qué menisco? Pero bueno.
Sería más correcto, ¿no?
La verdad es que es muy interesante todo esto que habláis del poder de la mente, sobre todo, ¿no? De, al final, la realidad la estás creando tú todo el rato, ¿no? Todo este presente que se va creando lo estás creando tú con tu mente, y tus intenciones, tus propios impulsos son los que van a crear esa realidad futura, ¿no? A corto plazo también y a largo plazo. Por eso es muy importante lo de proyectar, lo que comentabas de...
A ver, hay un ejemplo muy simple. Los cardos pinchan y las rosas tienen espinas. Y son plantas. No son personas que caminan, ni que andan, ni que elucubran cosas. Y sin embargo, cuando se dan cuenta de que un depredador se las está comiendo, desarrollan pinchos. Entonces, el ser humano es otro ser vivo. Y obviamente, ¿se puede curar un ser humano con lo que tiene dentro? Sí, porque todas las medicinas y todo lo que tú necesitas se supone que lo tiene que poder producir tu cuerpo, si no, no podrías vivir. Entonces, el paliar con otro tipo de medicinas lo que te pasa, sí, lo puedes curar más rápido, ¿vale? Pero lo que haces es que tu cuerpo deja de segregar eso que antes tenías natural, y que, claro, con las generaciones se va perdiendo. Cada vez vamos teniendo más alérgicos, cada vez hay más gente con piel atópica, cada vez hay más gente con psoriasis, cada vez hay más gente con obesidad, con diabetes y tal, porque los medicamentos que nos hacen tomar, igual que las vacunas estas de la gripe, del pollo y de la polla, eso es agua con sal. O sea, te están pinchando agua con sal, estás pagando 80 pavos la cápsula de agua con sal, y aparte la gente enferma por la puta paranoia que te meten, ¿no? Gripe aviar, y la peña de todos con gripe aviar, y a lo mejor no tienen nada.
Hay pruebas de que en casos concretos, no voy a decir siempre, la gripe venía en la vacuna. Y no solo una gripe aviar natural, sino que venía una mezcla de dos gripes que es imposible que hubiera surgido en principio, imposible, vamos, de manera natural y menos que hubiera llegado al público, ¿no? O sea que eso hay pruebas, lo comentaremos. ¿Qué dices?
No, es que tenemos por ahí un temilla preparado, que viene el regidor y tiene un tema por ahí preparado para darle, ¿no? Ponte un temilla y seguimos ahora enseguida comentando.
Pues un poco al hilo y vamos a poner sospechar, habíamos comentado antes, así que...
Pues dale.
Ahí va, que nos encanta.
Venga, pues dale.
Adelante.
Vaya sol, rebelde. Es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo. Estoy empezando a sospechar que nos quieren convertir en siervos que no quieren pensar. Gente que no sabe elegir, solo otro número sin más, ni pasaporte o DNI, móvil, la seguridad social, tarjeta de crédito y su PIN. Estoy empezando a sospechar que nos quieren destruir. Somos solo componentes de un tanto por ciento, tontos útiles, fuerza laboral, ejército de masas, clientes para venderles cosas, colchón lo Mónaco, Sony, Bayo, prensa rosa, funda para el iPhone, votados de siempre, hipotecate por una casa, fíchate hormonas, pagate unas tetas, fúndete la pasta de verano en Ibiza en la discoteca, salen callejeros, monta una familia, nunca vivas de lo que te gusta, paga tus multas, no recurras nunca, teme por tu puesto de trabajo y no protestes, no ayudes a nadie, pisa siempre al débil, si le pasas que se lo merece, tú a la tuya, no te signifiques, chúpasela al jefe, búscate una piba que se deje por el bullas, póntele cinco, córtate el pelo, cómprate una gorra y no le quites el precio, sueña con dinero, cena en el McDonald's, a 2 horas estás sabiendo que no las cobras. Estoy empezando a sospechar que nos quieren convertir en zombies que no quieren pensar, gente que no sabe elegir, solo otro número sin más, ni pasaporte o DNI, móvil, la seguridad social.
Ahí está, este tema sospechar ha sonado mucho aquí en Radio Rasta en los últimos meses y la verdad es que teníamos muchas ganas de coincidir con Payo para preguntarle por esta canción, porque esto es un himno ya en las calles, la gente cuando la escucha ya se queda con Payo Solrebel, la gente pregunta ¿esto qué es? ¿Esto, esta letra? ¿Esto a qué viene? ¿Esto qué es exactamente? La gente se está volviendo loca con esta canción.
Al menos alguna despistada o algún despistado que todavía no se entera, pero ya va siendo hora.
Creo que esto resume muy bien, ¿no? Un poquito el discurso de Payo frente a la vida, frente a todos estos problemas y frente a todos estos engaños, ¿no? Esta canción tiene el mensaje está clarísimo y el que no lo entienda pues tiene que espabile.
Bueno, esta canción es una reflexión mía que yo creo que no es solamente mía, vamos, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta ya a estas alturas de la feria. Yo estoy contento porque la peña se empieza a dar ahora cuenta, ¿no?, de las movidas que están pasando. Yo con 15 años ya vi a un nacional pegándole porrazos a una embarazada, entonces cuando yo contaba estas cosas y tal me decían ¿qué va a pasar eso, tío? Tú estás loco, ¿no? Y tal, o cuando contabas la realidad de un barrio, ¿no?, de lo que pasan los chavales que nifan pegamento, por ejemplo, y te decían tío, tú te estás contando una del Bronx. menos mal que ahora ya la gente se está dando cuenta, se está despertando un poco a lo que hay de verdad, que esto es una puta trola, que nos han vendido que te puedes comprar aquí una PlayStation, un móvil, un trajecito y ser el rey del garito, y eres un puto esclavo. O sea, tú aquí eres un puto esclavo. Aquí si ahora viene un policía, te pega una paliza en mitad de la calle, te coge, te revuelca por los suelos y tú no puedes hacer nada. O sea, ahí va a pasar el tío al juicio y te va a venir y te va a decir la de siempre: si tú retiras la parte de lesiones, yo quito la denuncia. Y como ellos tienen presunción de veracidad, pues ahí te la comes. Entonces, si tú te crees que eres libre aquí, no eres libre, no eres libre, tú eres un puto esclavo. Y aparte de eso, es que yo me acojono cuando me levanto por la mañana y abro el Facebook y veo que 48.000 personas han compartido la misma foto del mismo puto mono, ¿sabes? Haciendo una cabriola. Y dices, joder, ¿qué pasa? Que todos a una, como en Fuenteovejuna. O sea, y aquí te meten una idea, te la percan en la cabeza y todo el mundo igual. Ahora que se llevan las gafas Ray-Ban, pues todo el mundo con Ray-Ban. Ahora que se lleva el pantalón pitillo, pues todo el mundo con pantalón pitillo. Tócate los cojones. Y lo peor es que la culpa es nuestra, porque vamos y no nos damos cuenta. Estamos todos, pues eso, queriendo salir en callejeros, queriendo salir delante de la cámara, queriendo la gorrita plana y no quitarle el precio para que el vecino vea lo que te ha costado, ¿no? Y al final esto es como la película esta de Idiocracia, uh-huh, que no les crecía las plantas porque las regaban con Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues a eso llegaremos algún día, ¿no?
Hablabas antes de la importancia de significarse, ¿no? De ese problema, ese mal que existe en la sociedad, de no significarse, de dejar hacer, de intentar pasar de puntillas por muchas cosas. Mientras a ti no te afecte, pues no me significo, no hago nada, sí, tío, me retiro.
Sí, a mí me ha jodido mucho en mi vida laboral. Tener jefes que te putean y que te llaman ladrón y que te obligan a hacer horas extras por cojones, y todo el mundo luego en la hora del café se queja mucho, todo el mundo habla mucho, bla, 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 pero luego nadie en la reunión con el jefe, nadie tiene cojones a decirle al jefe: pero ¿de qué coño me estás hablando, no? A mí ya me ha costado muchos puestos de trabajo decirle al jefe: tío, ¿a mí qué coño me estás contando? ¿Me estás diciendo que tengo que hacer horas extras obligado cuando es ilegal? Y me vienes aquí amenazando con que ahí está la puerta. Pues tío, yo tengo una relación contractual contigo. Si no te mola como trabajo, me pagas el finiquito como está mandado y me echas. Y me pagan mis 45 días por año trabajado. Entonces, ahora ya te pagan creo que 33.
Han bajado, sí, o, la última reforma, sí.
O 15, igual ahora ya.
Sí, dentro de poco igual te pagan a mediodía o así el recreo, te lo pagan, claro, luego de vacaciones, así.
No, te damos 4 latigazos y ya eres libre.
Encontró Katy hace una semana o dos un documento de que no sé qué sitio, me trae que era en Euskadi, en Euskal Herria, pero no estoy seguro, en 1500 había ya una normativa de que se trabajaba de lunes a viernes y 8 horas diarias, por 5 días, 40 horas. Año 1500. Ya había una normativa que regulaba, o sea que fíjate dónde estamos, creemos que estamos muy libres y como muy bien dices, de muy libres nada. Voy a contar una pequeña anécdota para que veamos hasta qué punto estamos quizás manipulados muy rápidamente. Hablaba de Edward Bernays. Edward Bernays era sobrino de Edmund Freud, psicoanálisis, y entonces aplicó las técnicas de su tío de psicoanálisis a las masas. Convenció, por ejemplo, al público americano de entrar en la Primera Guerra Mundial. Estaban a favor totalmente de Alemania y en menos de un año, a base de una enorme propaganda, consiguió convencer al pueblo americano que los alemanes eran poco menos que el diablo, ¿no? Pero para que veamos algo más concreto, Edward Bernays hizo que las mujeres fumaran. ¿Pero cómo? Bueno, pues las mujeres, estaba muy mal visto que fumaran y se estaba pensando en poner incluso una ley para prohibir fumar a las mujeres en público, año 1920, por ahí era la cosa. Y era cuando empezó la liberación femenina. Entonces le llamaron la industria tabaquera. Oye, ante la falta de ventas, ¿qué hacemos? Y una de las muchas cosas que vio es que había un potencial en que si fumaran las mujeres, y por otro lado, si no fumaban, en muchos casos no tenían sexo con sus maridos por la noche, porque les olía la boca a ceniceros y tú no fumabas y tal. Y entonces estudiaron ese problema desde ese punto de vista y decidieron unir el sentimiento de libertad de la mujer con el cigarro. Fíjate, dirás que pues eso es imposible. Bueno, eso es lo que se cuesta, lo que se trata la publicidad, de meterte una trola como un piano y que te la tragues, ¿no? Y entonces, delante de la Estatua de la Libertad, el día de la independencia, cuando estaban todos los medios de comunicación, él contrató a varias famosas de la época, pues del cine mudo, no sé si sería Greta Garbo, no me digas, ¿no es? Y a unísono sacaron 30, 40 mujeres del liguero, un cigarro lo encendieron como diciendo, ves, fumamos porque nos da la... Y se convirtió en un símbolo de la liberación de la mujer, por lo cual empezaron a fumar las mujeres. Y hasta hoy...
Las antorchas de la libertad, ¿no?
Las antorchas de la libertad, efectivamente.
Que hemos comentado muchas veces en Desmontando a Babilón, y la verdad es que es un personaje que hay que seguir, Edward Bernays, que es el padre de la publicidad moderna, el padre del engaño, el padre de todas estas empresas que se dedican a meter ideas en las cabezas de las personitas. Y ese tío, la verdad es que fue un crack para la época, y mira dónde acabó.
Hace poquito hubo una reunión en Bilbao, en un hotel de Bilbao, de un montón de directivos europeos de diferentes cosas, para quedar en los colores del año que viene. Me contaba un amigo mío que estaba trabajando por ahí, que lo estaba diciendo, para quedar, o sea, quedan a alto no, las corporaciones, cuando decimos que usamos esta moda o no, no son casualidades.
No,
hay
no.
Reuniones específicas.
Para eso hay una cosa que se llama la escala Pantone, que tiene un nombre. Y hay una serie de números que marcan cada color, y hay colores que están comprados. El rojo Coca-Cola está comprado, el rojo Ferrari está comprado, el amarillo Lamborghini está comprado. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Los colores son de alguien, manda.
Claro, claro, claro.
¿Qué es esto?
Sí.
No son nuestros, ¿cómo es esto posible?
Aquí todo tiene dueño, o sea, aquí todo tiene dueño. Tú no tienes nada, tú todo lo que tienes es del banco. Incluso aunque sea tuyo, no tienes nada. Yo tengo una casa que es mía, que la pagué yo cuando los pisos estaban baratos allí en Valencia, y es un cuarto piso, ¿vale? Si viene un terremoto y se cae, yo no tengo nada de nada. Yo tengo 70 metros cúbicos de aire.
Un papel, igual que dice que eso era tuyo, pero como,
claro,
mucho,
claro.
Como mucho. Oye, este verano estamos llevando a cabo una misión también con este reading del día, por cambiar un tema, perdona, que os cambio radicalmente de tema. Pero, bueno, pues ya empezamos en el Chapel Reggae hace dos semanas, en Reggae Boa, le hemos ido poniendo diferentes readings a los artistas. Y como tenemos aquí a Payo Soul Rebel, pues yo quería aprovechar para pedirle a ver si se anima y se echa un reading del día.
Muy bien.
Porque tenemos ahí una cosita preparada y yo creo que lo mejor es que directamente el Selecta le dé caña y que Payo pues se recree y haga lo que quiera, que lo mejor sabe hacer.
Pues sale, pues. Run the track. Oh, yeah. Radio Rasta, Fishing Reggae, desmontando al Babilón, que el mensaje llegue. Te están engañando, te lo dice Payo Soul Rebel. Estás escuchando, sube bien el level. Nos están estrujando, y así no se puede. Levántate, deja de hacer el percebe, sal a la calle, cada uno hace lo que puede. Radio Rasta, Fishing Reggae, desmontando a Babilón, que el mensaje llegue. Están estrujando, te lo dice Payo Soul Rebel. You know? That's how they do it. They trolling, they trolling, they trolling, they trolling, they trolling. You know? Mucho happy, 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 luego nada, de nada, de nada. A true.
Yes, Payo Soul Rebel, el Fishing Reggae Fest aquí, muy bueno, muy bueno. Siempre hay que dar las gracias a los artistas, porque no es nada fácil muchas veces con este set de exteriores aquí darle caña a los readings, y ahí se lo curran mucho. Así que es que ricasco, Payo, tío, por esto que te has echado.
Gracias, esto que hace milagros, la verdad, ¿eh? Porque con el ruido aquí de fondo y tal y cual, no sé ni cómo os podéis concentrar muchas veces.
Porque los artistas pobres grabamos con equipos malos y estamos acostumbrados ya.
Ah, veo. Ya sabemos por qué nos gustan a nosotros, los artistas pobres.
Bueno, Payo, comentábamos este sospechar, pero has estado sacando un montón de producciones a lo largo del último año, ¿no? Han salido un montón de temas, de temongos que la gente está bailando. Cuéntanos, tío, porque no paras de trabajar con un montón de productores diferentes.
Bueno, pues mira, sí, de momento me siento afortunado de que cuenta conmigo mucha gente, y tengo colegas en el ámbito del reggae que tienen ganas de hacer cosas y tal, ¿no? Somos músicos, nos dedicamos a esto y siempre estamos tratando de estar en movimiento y tal. Entonces, sí, pues estoy trabajando con Don Fer, colaboré en el disco de Wilson, uh-huh. Estoy haciendo cosas con Jumping Music, que son unos colegas de allí de Valencia, con mi banda Red Gold and Green, con Fashioner, con, pues, con todo el que... Le debo Blech a medio mundo, ya desde aquí aprovecho para pedir perdón a toda la peña que tengo colgada, pero es que con la reforma de la casa, los directos y tal, tengo la cabeza como un bombo, y para mandaros una porquería prefiero no mandaros nada.
Payo, yo perdono, pero te tengo que decir que el tema con el señor Wilson es un temazo, pero ahí lo has dado, ¿eh?
Hombre, yo cuando recibí la base ya me inspiró, ¿no? Porque claro, cuando te mandan una buena base con un buen concepto, ¿no? Si tú has escuchado reggae, pasa muchas veces, ¿no? Que tú has escuchado mucho reggae y tal y tienes cosas ahí como cogidas en la cabeza, y cuando ves que una base se presta a ese lenguaje que tú ya conoces, es que ves el tema hecho ya.
Sí, que es verdad, ¿no? Que la base entra sola, ¿eh? De cuando los arreglos que tienen, los detallitos de melodía y todo. Y la voz, a mí la verdad que cuando lo escuché, la puse una y otra vez, y para mí el tema ese, le tengo mucho aprecio, la verdad, ¿eh?
A mí es un tema que me mola bastante, y además el Wilson se lo bate ahí haciendo un DJ. Ahí
queda guay la combinación de los dos.
Sí,
queda...
sí, desde aquí le mando un saludo a Wilson, que es un tío de puta madre, que se lo está currando a tope, que nadie le regala nada, que nadie se vaya a pensar historias raras, que no le haya regalado a nadie nada.
Todo lo que tiene es porque se lo ha currado.
Sí, sí, sí.
100%. Horas y horas que ha estado metiendo ahí, eso
sí. Y dinero y todo, y esfuerzo y tiempo y muchas cosas.
Y talento que tiene, ¿vale?
Sí, sí, no, chaval, es una máquina.
Este disco que estamos hablando, este disco nuevo del señor Wilson, que va como un tiro, que no para de sonar en las pistas de baile, que no para de recibir buenas críticas y buenas opiniones, y la verdad es que nos alegramos mucho por Xavi, tío, que no para quieto, y le llaman de un montón de sitios, y eso es lo suyo, ¿no? Que la gente que tiene talento pues pueda mostrarlo por ahí, por los escenarios.
Ole, ole.
Bueno, tenemos también aquí a los Malaca, tenemos aquí a Edu, que estuvimos con vosotros hace poquito, ¿no? En esta Perrechico Regegagua ahí, en Bilbo.
Era increíble, ¿eh? Una experiencia muy chula ahí arriba, ¿eh?
Se lió bien, ¿no? En las colinas de Irala.
Sí, salió que no veas, ¿eh? El sitio espectacular, y nada más llegar con ese fresquito que no estamos nosotros acostumbrados, y la acogida de la gente muy buena, la verdad que sí.
Bueno, como vosotros casa. Dejasteis un sabor de boca impresionante, nosotros encantados de la vida, y que todas salgan así de bien.
Ya ve que sí.
Como la que está saliendo hoy. Si estás escuchándonos, deja lo que hayas pensado de hacer y acércate por aquí, por el phishing de LFS. Si no te queda otra, analízalo. Aquí es donde está la gente
que vale la pena. Eso es. Edu, desde que pasasteis en junio ya por Bilbao, habéis parado quietos también, porque por el sur habéis tenido diferentes bolos, ¿no?
Hemos tenido algunos conciertos por allí, por Monda, por Estepona, hemos tenido una salida muy buena que fuimos a Ibiza. Y una experiencia muy positiva, la primera que vamos todos juntos en furgoneta, llegué allí a Ibiza, y bueno, es otro público, y sobre todo el sitio. El sitio, la verdad, que tiene paisajes naturales muy bellos que te inspiran. Y después pudimos compartir con Green Valley una noche allí, que fue la del launch party de Rototón.
Ajá.
Y muy bien, la verdad que...
Pero no os gastasteis la pasta, ¿no?, de verano ahí en las discotecas, ¿no?
Qué va, nosotros fuimos a lo que íbamos.
No hace falta discotecas,
¿sí? Estamos en otra zona, ¿sabes? Sí. No llegamos a zona, la verdad que nos echaba para atrás.
Eso y el precio de la gorra, hay que quitar, ¿eh?
Aparte de esto de Ibiza, ahora tenéis un montón de cositas nuevas, porque ya llega el mes de agosto, llega también septiembre, y tenéis también bolitos, ¿no? Tenéis cosillas por aquí para seguir deleitando a la peña.
No, pues, la verdad que tenemos que dar las gracias y para adelante todo lo que viene, y ahora vamos a Rototom, que para nosotros es un sueño que se hizo realidad el año pasado. Y este año volvemos otra vez al Showcase, así que con muchas ganas de ir allí, compartir y sobre todo aprender en esa semana de reggae al máximo, ¿vale? Y después vamos también al Miño Reggae, a Galicia.
Ahí está, un abrazo muy grande para toda la gente de Miño Reggae, que se lo ocurra ahí en la frontera ya con Portugal, y que en un enclave particular muy, muy serio ahí en ese
país. Sería uno de esos sitios que todavía tenemos pendientes de montar la radio, que nos gustaría ir.
¿Y el día que se van a venir?
Pues no lo sabemos, si la conjunción de los astros y de otras muchas series de factores así lo indican, pues iremos. Porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que incluso aunque estén cerca, tenemos unos bolazos de... Pero resulta que el uno curra ese día, el otro no está, el otro... Y como esto es algo totalmente altruista, y pues que muchas veces que no van con la lógica, que podemos ir o no podemos ir.
Paño, comentaban antes Rototón, vas a estar tú también con este especial Bob Marley, que
sí.
Va a estar el Chete, va a estar la Mala Rodríguez, Amparo, va a estar ahí todo el mundo con sí. Este especial, ¿no? Bob Marley, habéis preparado. El otro día charlamos con Jenis, ¿no? Con Jenis
sí,
Tranis.
El otro día estaba yo ahí ultimando los detalles de los ensayos y tal, allí en Castellón y tal, con el Genis. Y bien, pues oye, mira.
¿Tú ya has cantado en el main stage de Rototom?
Sí, yo canté en el main stage haciendo coros a Llamazetas, haciéndole coros a Pere Andrés, que en paz descanse, una putada tremendísima. Esto ya lo digo desde aquí, que no tenía que haber pasado, no tenía que haber pasado, y todo el mundo sabe, todo el que lo conocía y todo el que tal sabe que eso no tenía que haber pasado. Pero mira, cosas que tiene la vida, que a veces la vida se ríe de nosotros. Entonces, pues bueno, sí que estuve en el main stage. Lo que pasa es que, claro, el recuerdo de aquello se empaña un poco con la,
claro,
con la mierda, ¿no? De estas cosas, pero bueno.
Bueno, pues entonces esperemos que esta segunda vez tenga un recuerdo grato, ¿no? Que tenga un recuerdo mucho más agradable, por lo menos.
Sí, hombre, yo espero que también. Espero que no me tiren piedras, y si me tiren piedras, que ya me dé la capacidad de esquivarlas.
Un casco de obra no vendría mal para echarle una mano allá, ¿eh?
Claro. Dice adiós rogando y con el mazo dando.
Eso es.
Pues tiene buena pinta este especial a Marley, que se han currado, y es de homenaje que le van a hacer.
Y también estoy con Alberto Tarín en el showcase el día 16.
Mira.
Eso es, porque nos contó los días que estuvimos con él, con la New York Sky en Bilbao, que pasaron, nos comentó todo esto. Cuéntanos, porque este showcase, también este espectáculo, va a estar muy, muy interesante.
Alberto Tarín y yo nos conocemos desde que yo empecé a hacer reggae. O sea, yo empecé a hacer reggae en la Alberto Tarín ya sin reggae band. Uh-huh. Con unos homenajes precisamente a Marley, ¿no? Marley nos da de comer a mucha gente. Esto es lo que hay. O sea, habrá gente que diga, es que es lo típico, tal, no sé qué. O sea, sí, es lo típico, Marley, tal, ya, sí, lo sabemos. Pero sigue dando de comer a muchísima gente. Y por eso, respeto.
Y un saludo a Alberto Tarín.
¿Cómo estás?
Tenemos nosotros un CD. A ver si luego lo encontramos y pondremos alguna cosita de él, porque es un guitarrista.
Quiero hacer una mención especial al Rampant Nicer, que el otro día estuvo ahí en Balboa dándole caña y dejó bien claro que Bob Marley es el rey y hay que respetarle. Así que desde aquí un recuerdo para su sesión y para su entrevista.
Saludo para el Rangnam.
Quien no haya escuchado la entrevista el otro día no tiene ningún desperdicio. Por favor, escucharla, porque es de lo mejorcito que conseguimos en este último Balboa, esa entrevista con Rampa.
Y tiene una cosa que a nosotros nos gusta mucho, que cada uno tiene que decir lo que siente,
y lo que
hay que perder el miedo.
Eso es, sin caretas.
Estamos, cada vez que abrimos la boca estamos pensando, va a pensar el otro, va a dejar de pensar el otro. Así es como es fácil dominar, la técnica principal de dominio precisamente se basa en que actuamos como una manada. Y entonces miramos a los demás a ver qué hacen para no desentonar. Y esto es algo instintivo, ellos lo saben. Nosotros deberíamos aprender un poquito más de nuestro cerebro, porque estaríamos vacunados, ¿no?, contra los ataques que no creemos, pero que tenemos permanentemente. El otro día hicimos un programa, Catillo, y hablamos de las patentes para control mental que existen en la televisión. Y ya en la televisión los pulsos de 50, de 60 hercios no son casuales. Son unos pulsos que coinciden con los pulsos de las ondas electromagnéticas del cerebro. ¿Os habéis fijado la cara de tonto que se le queda a alguien cuando ve la tele? Que se le abre así la boca, parece que se le va a caer la baba. Bueno, pues está en un estado alfa prehipnótico. Y no es casual. Los pulsos, las frecuencias exactas, ya están desde el año 70 y pico patentadas, pero además hay más de 400 patentes al respecto, hasta el punto que las nuevas televisiones HD tienen la capacidad de los pulsos. Si tú eres ciego y sordo, da igual, porque los pulsos electromagnéticos los percibe tu piel, tú no. Pero tu piel sí, entonces entra en una dinámica por empatía de la misma frecuencia y te quedas atontado, en estado prehipnótico, bajas tus defensas y por eso en la tele, ¿qué haces? Recibes información, recibes. Y tu cerebro que está desactivado, si yo estoy hablando contigo, tú estás activado, entonces hay una conversación, piensas lo que me vas a decir, hay una interactuación. La televisión no es así. Y entonces acostumbran a que nuestro cerebro reciba, pero no piense. Recibo, pero no pienso. Recibo, pero no pienso. Y mientras no pienso, además, no me doy cuenta de otras muchas técnicas que se usan aparte de estos pulsos, ¿no? Otra cosita en control mental que sepáis, que es que no nos dicen, pero la tecnología está muy avanzada. la primera vez que se le puso a una persona una voz en la cabeza que a su alrededor no la oyen, nosotros podemos hacer, bueno, nosotros no, que tenga esa tecnología.
En el otro lado del eje, ¿vale? Cuando el ejército americano irrumpe en Japón y detiene un laboratorio secreto, que era la división, no me acuerdo, 750 o una cosa así, comandada por un japonés que tenía a prisioneros chinos, mongoles y todo lo que les caía en las manos, encerrados en celdas, y les hacían experimentos como inyectarles orín de caballo, a ver qué pasaba, cuánto tardaban en morirse, cuánto límite de sufrimiento aguantaba un ser humano extirpándole órganos en vivo, ¿sabes? Utilizando todo tipo de drogas, inyectándole lejía y tal, no sé qué. Y es curioso, ¿no? Porque esto entronca con que los Estados Unidos, cuando paran, es el mind control, ¿no? Cómo experimentaban, ¿no? Eso, esto viene a través de ese hallazgo que tienen los americanos en la Segunda Guerra Mundial, cuando consiguen apresar ese laboratorio en Japón. Empiezan las investigaciones acerca del control mental, ¿no? Con precisamente con eso, con microondas, con electroshocks, borrados de memoria selectiva, ese tipo de historias y tal, viene de ahí, del MK Ultra. En Estados Unidos empezó esa tecnología ahí.
Bueno, y aparte de
o sea, ya no en el 70, sino en el 45.
Sí, aparte de Japón, la Alemania nazi, todos los científicos de control mental y todos los científicos de propulsión pasaron a nómina automáticamente a los Estados Unidos. Von Braun llegó a ser, joder, el director de la NASA y era el inventor de las V2. O sea que ahí no había ningún problema en Mind Control. Pero el Mind Control es lo que nos han dejado saber ahora, porque en el año 70 y pico se liberaron ese secreto, y lo sabemos porque lo han reconocido ellos. Ellos han reconocido que han hecho todo esto, no son gente que... Luego hay otras informaciones, ¿no? Pero hasta el año 75 se han... desclasificado esa documentación, y ellos han reconocido, por ejemplo, que ya gasearon ciudades de 60.000 habitantes desde aviones con diferentes narcóticos y tal, para ver.
Para probar, qué pasaba.
Y de hecho cómo afecta a las mujeres embarazadas las ondas microondas. Pues se sabe que el 57% de ellas abortan por estar cerca de las microondas. ¿Por qué se sabe? Pues porque han apuntado al 50%, porque han hecho abortar al 57% de las mujeres de su propio país. Si esta gente es así con su propio país, hay que quitar a esta gente de arriba. No podemos seguir haciéndonos un poco los longuis, porque tenemos todos poder y todos una responsabilidad con los niños que van a venir. No el otro, no. A ver, si nos vamos entendiendo. Zapatero y Aznar son muy buenos presidentes, han sido. Dirás, ¿cómo dices esto? A mí, pues claro que sí. Porque el trabajo que ellos tienen no es darte a ti trabajo. Es tomarte el pelo de un lado al otro mientras los banqueros se siguen... Miramos a mirar los números, ¿dónde están los bienes?
Este año de beneficios, bancos no hay más que mirar, todos los bienes, es un escándalo.
Menos chorrada, vamos a los números. ¿Qué
eso
pasa?
Eso es,
entonces han hecho su trabajo perfectamente, que es dejarnos a los pies de los caballos, de los banqueros, de la troika, y ellos, pues como Felipe González, llegas con una chaqueta de pana y te vas
OTAN
con,
no,
con una
y,
colección
y dentro
de
la
de
OTAN. OTAN no dentro de la OTAN, Europa no dentro de Europa. Cuando entramos en Europa, lo primero que hacen es cerrar los altos hornos de Bilbao, que daba dinero. Poner multas al exceso de producción agraria, cortar los olivos y cortar los viñedos y llevarse la producción a Italia y a Grecia y tal y que cual. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué sentido tiene que un presidente del gobierno de un país haga algo que va en contra de su país? Pues porque tienes que ser dependiente de la Unión Europea, porque si tienes un X potencial como nación y puedes exportar y puedes sacar riqueza, no vas a depender de ellos. Entonces ellos no tendrían marinador montado, no tendrían sus chalés aquí montados, no podrían veranear barato aquí en esta casa de putas que llamamos España y tal. No,
¿qué es lo que quieren convertir? La casa de putas de Europa a tope.
Esto ya lo es, o sea, somos la casa de putas de Europa. Eso ya lo es de hace muchísimo tiempo, desde los viajes estos que organizaba Franco de Benidorm y tal, esos apartamentos casposos de los 70 y tal, que eso ya forma parte de la gran casa de putas que es este país. Yo igual después de esta me detienen, pero esto es así, este país es una casa de putas y el hogar de los esclavos. Somos los infrahumanos de Europa, y nosotros seguimos pensándonos que qué bonito es ir a Londres a comprarte discos y a seguir una moda. Bueno, pues señor, que sepa usted, cuando vaya a Londres, un porcentaje de la gente que le vea va a decir: qué asco, un español. Esto es así.
Y si no quieres que sea así, espabila, tómate unas raciones de espabilina en Desmontando el Babilón en otros muchos sitios y vamos tomando nota poco a poco, vamos a ejercer nuestro poder, pero hay que echarle un par de narices. A ver, ¿qué me dices?
No, que vamos a poner un temita porque necesitamos digerir todo esto que nos estáis contando, porque es que son demasiados datos, demasiadas cositas, igual para digerirlas en un momento.
Bueno, pero sabiendo, pues la vamos a digerir.
¿Le ponemos
y
un poquito?
Vamos a poder hacer algo, entonces cuidado, cuidado, todo esto no es malo. ¿Qué ocurre? Que vamos a poder darles la vuelta a esta gente poco a poco. Eso es bueno, ¿no? Pues ahora vamos con el tema, habiendo acabado en positivo.
Vamos a escuchar un buen temazo y vamos a pensar todo esto para que quede el pozo positivo. Y enseguida más, mira, le voy a hacer una preguntita a Robert, que él entiende de este tema. Ahora vamos con él.
¿Una marronera?
De esas que nos gustan.
Robert, prepárate.
Vale, pues temazo. Seguimos con High Connection, con este último disco que nos han dejado, Living in a Babylon. Buah. Y con el tema Mass Up de Evel.
Fishing Reggae Fest, Torre Vieja, yeah.
Bueno, ahí teníamos a The High Connection.
Muy buena esta banda, que hemos descubierto gracias a Fishing Reggae Fest. Yo me he puesto a escuchar y la verdad es que tienen un discazo que merece mucho la pena, y luego esperamos charlar con ellos porque tienen cosas que contarnos, seguro, seguro.
Y bueno, lo más importante, que vamos a pasar una buena noche y animamos a toda la gente que todavía está a tiempo. Hombre, si eres de Bilbao, pues no estás a tiempo ya, pero si eres de más o menos cerca, te puedes acercar.
Alicante, Murcia, puedes llegar tranquilamente.
Módico precio. Pero si estás a tiempo de ir preparándote para el año que viene.
Eso es,
amigo. Te lo has perdido, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos estamos pasando maravilla, pero...
Eso es, un abrazo para toda la gente que esté escuchando esta repetición, este podcast, ahí a posteriori. También les mandamos un abrazo y un beso a todas esas personas. Ahora vamos a ir con la pregunta marronera, que está aquí preocupado, Robert. Ya está preocupado, me está diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vas a decir? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Es muy sencillo, Robert. Es una pregunta que le estamos haciendo a todos los artistas. Y bueno, tú no tocas ningún instrumento, pero eres un artista en sí, porque tú eres parte fundamental de Malaca Youth. Y queríamos hacerte esta pregunta porque seguramente nos respondas muy bien en cuestiones de grupales, sobre todo, porque tú eres un solucionador de todo esto. La pregunta es, Robert, ¿tú cocinas?
Sí.
Vale, pues la pregunta que acompaña ahora es, ¿nos podrías dejar una recetita aquí para Radio Rasta, así especial? Y ya que estás tú, nos gustaría tener una receta para grupos, para casos como estos, en los festivales, en donde a veces una persona como tú es la que va a salvar al resto de personas y van a comer gracias a ti. Una recetita para grupos, así, para saciar nuestro hambre.
¿Cuánto quieres gastar? Precio.
Aquí se nota que es un hombre eminentemente práctico y serio.
Vale, vamos a poner un presupuesto, ¿os parece? De 3 euros por persona.
3 euros por persona, vale. ¿Vegetarianos o no?
No, aquí libremente, cada uno libre. Que no, haya gente
carnívora que se... ¿Mediodía o manoche?
Joder, ¿cuántas
preguntas? Yo estoy seguro que eres capaz de hacer un plato que pueda ser vegetariano y no... Con solo quitando un par de ingredientes, ¿a que sí?
Bueno,
pues te lo vamos a poner.
Eso, haznos un plato adaptable, que sea adaptable de noche. Hacemos con 3 euros por persona y para grupos.
¿Hacemos el preferido de los Malaca? ¿Hummus?
El hummus es el preferido de los Malaca.
Sí, sí, sí. Tomar nota todo. Hummus, oyentas y oyentes.
Ensalada de tomate con ajo y atún. Y tartas de verdura.
¿Esa es la dieta de los Malaca cuando necesita...?
No, eso es de verano y a mediodía.
Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿cómo haces este plato? Estas sencillas recetas.
Vas al supermercado, compras todo y ya te viene todo listo.
No, hombre, ¿pero qué? Venga, hombre, Robert, cuéntanos.
No, una ensalada de tomate con atún y ajo.
Y sin más, el ajo cortadito en rodajas, en taquitos, ¿cómo haces tú?
No, viene de bote picado, ¿para qué vas a andar picando?
No cojas tomates que se parezcan todos igual, no, que son Monsanto tomates.
No, una ensalada de tomates, en serio, y un hummus.
¿El hummus cómo haces tú? Porque cada uno tiene su truco y sus...
Hiervo los garbanzos durante 45 minutos y lo metes en la batidora... Mayonesa, limón, un pelín de pimentón.
¿Comino le echas?
No. Y con eso tienes un hummus potente.
Vale, y eso luego acompañas con un poquito de pan tostado, unas tostas, unos picos,
sí,
lo que
claro,
sea.
Sí.
Vale, y luego nos comentabas un postre también.
No, postre no, una tarta de verduras.
Ah, una tarta de verduras, perdona. Sí. ¿Cómo se hace esta tarta? A ver, cuéntanos.
Acelga. Acelga a la sartén con ajo picado. La dejas que se...
Que se poche bien, que se
adore. Exactamente, que se poche. Pero esto parece un...
No, pero es que está así, es así la sección, por eso.
Exactamente.
Claro. No, esto es parte del despertar. No, no vamos a comer en el McDonald's. Necesitamos ideas de gente con dos dedos de frente.
Tenemos las recetas ya de Roberto Sánchez, de Don Fe, de grandes figuras que ya nos han dejado sus recetas, de Pipo Tea también, la Pipo Tea Salad, que os recomendamos también que la chequeéis porque está muy sabrosa.
Dos huevos duros, dos huevos cocidos. Pones la tarta, la parte baja, un poco de aceite.
¿Con hojaldre?
Sí, con hojaldre, claro. Eso no me vas a pedir que te haga el hojaldre.
No, lo compras. Por saber, igual barato, hacías barato. Otro tipo de pasta.
Y bueno, pones los huevos, repartes la acelga ahí toda pochadita, la tapa, lo pintas con huevo arriba y ya está.
¿Y al horno luego?
Al horno.
¿Cuánto tiempo?
25 minutos a 200 gramos. 200
hay que sacarte
grados.
Todo, ¿eh?
Ya,
hay que sacarte
tío, no
todo.
Quieres...
Esto es una receta secreta o algo, no, que no. Estamos son
pero
sacando.
Me vengo a enterar que una pizza mía ya la han
nosotros anunciado. Nosotros hemos disfrutado de la cocina de Robert, hay que decir, de las soluciones y facilitaciones de Robert, que nos han salvado más de una vez de morir de inanición.
Hay que estar al loro por si alguien nos da una receta de hojaldre, para que Robert deje de comprarlo, el hojaldre.
Y hacemos
que nos den una buena receta de hojaldre, nos pondremos en contacto contigo.
Eso es. Oye, Robert, a mí me gustaría que me confirmases, hemos oído unos rumores de que Dudu Herrera ha llegado a Argentina, ¿no?
Sí,
claro. Y la botica Rastafari también, está ahí también, petándola,
sí.
¿No?
Sí, claro, también. O sea, yo le he contado, se lo he contado fuera de micrófono a ustedes, que amigas de mi madre estaban leyendo lo de la botica Rastafari.
Así que, ¿les pareció bien o...?
Sí, claro. Sí, sí, sí. La receta, me acuerdo, la del dentífrico, la estaban haciendo. Esa.
Pues oye, sabiendo lo que tenemos que hacer es todavía mejorar más para bueno, pues para cumplir las expectativas de esta gente que, gracias a Dios, pues nos escucha y nos sigue.
Usted, a ver, ¿qué antecedente hay de cuántos países los escuchan?
Radio Rasta, pues hemos hecho un cálculo así aproximado de los 3,5 millones de oyentes que tenemos cada semana. Están repartidos en diferentes partes del mundo, entonces, bueno, sobre todo la parte africana, Asia, sobre todo en Tokio tenemos mucho oyente.
Son todos habla hispana, ¿no?
Los de Tokio creo que entienden, por lo menos, algo.
No sabemos si nos están oyendo el programa, pero de Tokio tenemos 6 o 7 personas o gente que visita habitualmente de uno de Tokio, de Japón.
O espías de la CIA, ¿eh? Vete a saber.
Bueno, yo creo que cada vez que ponemos un vídeo un poco gañero, vienen unos cuantos de Estados Unidos, pero suponemos que serán regularis también, ¿no?
Esperemos que sí.
¿Eh? Aunque estén en la NSA. ¿Eh? No, porque eso no quita la otra que hay. Oye, que al final nos dividimos entre todos, pero que hay que acabar un poquito con eso, ¿no? Los americanos, los no sé quién, los de izquierda, los de derecha, los inmigrantes, los de... Si somos todos lo mismo, hombre...
Los del Payo, los de Malaca.
Payo, claro. Nada, somos lo mismo.
¿Crees que esto tiene solución, tío, esta sociedad?
Sí, hombre, necesariamente. O sea, yo es que... Yo no pienso... Yo soy más positivo que nada. Yo soy nihilista positivo. Y a pesar de que pueda parecer cabreado con el mundo, yo tengo en el fondo un pensamiento positivo. Y es que no existe el mal. No existe el mal. El ser humano es... Y yo creo que nadie es nadie para decir... cómo es o cómo debe de ser el ser humano, ¿no? Yo pienso que lo más importante en esta vida es tener claro lo que quieres, tanto si vas a ser una buena persona como si vas a ser el más hijo de puta que existe. A partir de ahí, cada uno es libre, ¿no?, de optar por la opción, siempre que cuando lo hagas de corazón. Lo que no mola es ser un esclavo o ser un convencido o ser uno que va a rastras. Lo que te digo, el no significarte, el ser un zombie más. A mí el Doctor Muerte, este de los Cuatro Fantásticos, me flipaba. Los malos siempre me han flipado, los supervillanos. Uno de mis deseos de toda la vida ha sido ser un supervillano, con trono de calaveras y video wall y tal. Pero bueno, yo qué sé, tío, te lo digo de verdad. Cada persona, yo creo que el mal no existe. Cada persona toma el camino de acuerdo a lo que le han enseñado. Lo que no mola es seguir el camino de otro.
Mira, solían decir que nadie es malo, solo hay que esperar lo suficiente para ver, claro, lo contrario.
Yo creo que sí que tiene solución. Yo creo que al final, por supervivencia, si es necesario, cambiará para bien.
Mi opinión, yo creo que somos más buenos de lo que parece. Y lo que pasa que es muy difícil ser bueno, porque las circunstancias están montadas de tal manera que esto es como el juego de la sillita, que falta una silla y que alguien se queda sin silla siempre en la vuelta. Y entonces, en esa perspectiva, que no tendríamos por qué estar así, por lo que el planeta nos da, no tenemos por qué estar así. Viendo cuántos asesinatos vemos diarios el que ve la tele. Yo hace tiempo que no veo la tele, igual tres años.
Es un montón.
Entonces, todos los asesinatos que vemos, nuestros héroes, Charles Bronson, ¿a cuánto se carga nuestro héroe? Pues si nuestro chaval está viendo unos modelos desde que nacen, los superhéroes, viene el Naruto, no sé quién, le pega una leche a uno, le rompe los dientes, se ve en los dibujos perfectamente, desde que nacen. Y con todo eso, y con todos los tiros, y aún así se ven cosas como la paz que hubo, no sé si habéis oído hablar, en la Primera Guerra Mundial hubo, en Navidad, una tregua espontánea de los soldados. ¿Habéis oído hablar de ello?
Sí, sí. En Navidades, ¿no?
En Navidad, el día de Navidad.
Que intercambiaron,
sí,
los regalos y tal.
Eso es. Primero, o sea, oyó por ahí algún grito, oye, ¿tenéis un paquete de tabaco? Sí, no, entre las tropas alemanas, italianas, francesas, que llevaban en la guerra de trincheras matándose a tiros a 100 metros el uno del otro, meses matándose. Y decidieron entre todos salir y celebrar la cena de Navidad como hermanos, todos los enemigos, y al día siguiente tuvieron que venir los generales de todos los ejércitos y bueno, y ajusticiar a todo el que se había hecho una foto, confiscaron toda la documentación gráfica que pudieron para que no cundiera el ejemplo, porque ¿a quién coño le interesa matarse a tiros con un tío que no conoces de otro lado para que otro rico se beneficie?
Bueno, que ser, mira, torpe, ¿no? No sé, yo pienso que el ser humano es un trastejo que muy complicado, que cuando nace no viene con libro de instrucciones. Entonces, perderte por el camino es muy fácil porque nadie te dice cómo tienes que vivir esta vida. Hay quien te pone unas reglas, hay quien pone unas leyes, pero ¿quién te dice a ti que eso es lo que hay que hacer ni lo que tal? ¿Quién te dice a ti que el tío que pone las normas es el más inteligente del mundo y sabe lo que te conviene a ti? Eso, mira, cada uno al final acaba haciendo lo que le sale de los huevos. Y España precisamente es un país perfecto para explicarlo. Aquí cada uno hace lo que le sale de las pelotas y te ponen la ley y tú te la saltas. Y te dicen que tienes que pagar el impuesto y tú haces la trampa. Y te dicen que tienes que hacer el IVA y no lo pagas. Y te dicen que tienes que poner y te enchufas a la luz. O sea que al final aquí todo el mundo acaba haciendo lo que le sale de las pelotas. Depende de la ética de cada uno, pero tampoco es culpa de nadie. O sea, tú eres, imagínate que sueltas un robot de estos súper complicados y no le das programación. Y se tiene que programar él solo. ¿Qué va a hacer? Claro. Le das el libre albedrío, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pues puede ser muy bueno o puede ser muy malo. O sea, tampoco malo, puede ser muy asesino.
Ahora que hablas de esto, ahora mismo hay en Estados Unidos un simulacro, el Jade Helm, el Jade Helm, que hay más de 100.000 han tomado siete estados desde los Estados Unidos su propio ejército y están haciendo un simulacro pues de guerra urbana, teóricamente. Muchos dicen que lo que quieren realmente es saber quiénes son los que se van a oponer a que se salte la Constitución porque quieren ir a por las armas de los ciudadanos. Bueno, a lo que voy, el Jade Helm está dirigido ya por una inteligencia artificial y aprende de sí misma. Dicho de otra manera, si ahora a un ciudadano norteamericano para quitarle las armas al final hay un tiroteo y le pegan un tiro, esa decisión final la ha tomado ya una inteligencia artificial. Y hace poquito un general norteamericano decía abiertamente en el Pentágono que muchos de los asesinatos selectivos que ellos hacen donde les da la puñetera gana del mundo, saltándose toda la legislación internacional, los toma la decisión una inteligencia artificial. Dice Mustafa no sé quién, Pakistán, a tomar por saco. Van los drones y lo asesinan. Y la decisión la ha tomado ya una inteligencia artificial. ¿No te acojona lo que te estoy diciendo?
Hombre, claro, tío. Si vamos a ver, el retorcimiento de la mente humana está ahí. O sea, la maldad tiene que existir por algún lado para que exista la bondad por otro lado. Y tíos retorcidos siempre los va a ver, pero yo sinceramente pienso que estos proyectos de Estados Unidos es porque la guerra de guerrillas siempre les dan pa'l pelo.
Eso es.
Porque en Vietnam les follaron en el ojete a base de bien, y en Irak, por mucho que digan y por mucho que te quieran hacer ver, hay un chorreo de muertos de Estados Unidos que no se lo van a quitar de la memoria nunca. O sea, esa guerra la han perdido. El Donald Trump dirá lo que quiera, el de Madonna dirá lo que quiera. Hay un documental que se llama War Tapes, lo podéis ver para saber perfectamente para qué se hizo la guerra de Irak. No te lo explica ningún hippie, no te lo explica ningún periodista loco, te lo explican cuatro tíos de la Guardia Nacional de Estados Unidos grabando un vídeo allí. Puede ser manipulación, puede ser lo que quieras, pero el mensaje que te dan es que allí esa guerra de Irak fue única y exclusivamente para que el Donald Trump metiera sus empresas en Irak,
en el pueblo
allí. Halliburton, etcétera, etcétera.
Y tal, ¿no? Entonces, yo creo que los Estados Unidos han palmado muchos soldados allí. La gente también se ha dado cuenta. En Estados Unidos no están contentos con la movida porque, claro, hay muchos padres que han perdido a sus hijos, muchas mujeres que han perdido a sus maridos y todo porque el gobierno se ha empeñado en meterse en esa cruzada que a lo mejor lo hacen, pues, igual que cuando bombardearon por el impeachment de Clinton, porque le pillaron con la Lebowski chupándosela y tal, y bombardearon para desviar la atención a otro rollo y bombardearon, no sé si Kuwait o...
Me parece que al mismo Gaddafi pudo ser.
Puede
que
ser.
Le metieron un bombazo ahí en
Guatemala, también puede ser esa.
Bueno, es que lo hacen muchísimo, ¿eh? Estuve viendo el otro día agresiones de Estados Unidos en los últimos 20 años a países. Bueno, es una barbaridad terrible. A Granada, luego hay muchos países que ni siquiera o has oído o te suenan, que han sido atacados o que en Yemen, en África, en todos los sitios, sí, ¿no?
Payo, hace unos meses escuché una entrevista tuya, que estuviste ahí con nuestro amigo Miguel Camaño en Alma de León, ¿no? Le mandamos un abrazo desde aquí a Miguel.
Un abrazo, Miguel.
Escuchamos esa entrevista y yo me quedé con un titular, sobre todo de una entrevista, una frase que decías, que es algo así como, para vivir una vida bizarra hay que decir que sí a todo.
Sí,
Quería volver a preguntártelo y que nos lo contaras, porque me parece una frase que resume muy bien el espíritu de Payo Soul Rebel.
Pues es muy sencillo, si alguien te propone una cosa y tú dices que no, nunca sabrás cómo es esa cosa que te propone. Pero si dices que sí, puede pasar cualquier cosa. Entonces, si tú dices que no, cierras la puerta y ahí te quedas. Eso ya no sabes qué habrá pasado, ¿no? Pero si dices que sí, nunca te quedarás con la duda. Y claro, la vida es muy bizarra. Porque ya te he dicho que somos trastejos complicados, cada uno entiende la vida como su cerebro la capta, y hay realidades de todos los palos y de todos los colores. Hay gente que está muy cuerda y gente que está maravillosamente loca.
Ah, qué bonito eso, ¿verdad?
Claro, entonces, en el fondo de la cuestión, hay que tener una vida bizarra. Yo creo que cuando te vayas al hoyo, no te vas a llevar ni la piscina, ni la tele, ni el polo de...
Ni el sol, ni Barrio Rosa tampoco.
Sí, ni el Sony, ni te vas a llevar nada de lo que tengas material. Te vas a... Ya te lo digo porque esto es un poco heavy lo que te voy a decir. Pero bueno, cuando se murió mi padre lo último que dijo fue: ¿por qué he tenido esta vida, ¿no? ¿Por qué me ha tocado vivir esta vida, ¿no? Y a lo mejor mi padre, que estuvo en Brasil y estuvo haciendo mil cosas, pero a lo mejor mi padre no supo disfrutar de la vida que se le había otorgado y pasó por un montón de calvarios, porque mi padre lo pasó muy mal, pasó mucha hambre en la posguerra y tal, y pasó un montón de calamidades, y a lo mejor él hubiera decidido optar por otra vida, ¿no? Y se dio cuenta de que hubiera podido hacerlo, ¿sabes? Que es lo jodido del tema, ¿no? Darte cuenta de que una vez que ya la vas a palmar, cuando te ves que vas a palmar, dices, no tiene importancia nada de lo que he hecho. O sea, nada de lo que yo haya hecho, al final, si te dedicas a currar, ir de casa al curro, de curro a casa, de casa al curro, el ser normal, no significarte, no hacer nada con tu vida, al final cuando te mueras te vas a arrepentir, porque vas a decir, hostia, tío, todo lo que he podido ver, todo lo que he podido conocer, todo lo que he podido experimentar, y me voy de este mundo sin haberlo probado. Entonces yo creo que hay que decir que sí a casi todo, a casi todo. Si alguien te dice bébete este vaso de cianuro, pues no te lo recomiendo, pero a menos que quieras acortar tu existencia. Pero vamos, sí, para tener una vida bizarra, decir que no te ayuda.
Arrepiéntete de lo que hayas hecho, no de lo que no has llegado a hacer.
Sí, sí.
¿Temazo?
Oye, me está gustando mucho la charla hoy aquí con Payo Soul Rebel. Tenía muchas ganas de hablar con él y no me está decepcionando esta charla.
Pues mira, esta charla se está animando, porque mientras continuamos aquí se van a ir uniendo amigos también.
Sí.
Alex Bass y otra serie de gente. Así que
podemos... Ponemos una merlucita aquí, una buena sardina. Sardina del Mediterráneo.
Reivindicativo que se te ocurra potente, Coldito. Bueno,
pues teníamos pensado...
Vista,
muchas
vista.
Veces... Eso es, que nos gusta poner a la gente que va a sonar para que la peña diga, joder, lo que me he perdido, o joder, lo que me espera esta noche.
Mr. Office era otro de esos grandes, estos grandes temas de Payo Soul Rebel aquí, porque es que, ¿qué pasa? Mr. Office, tío, déjanos tranquilos a nuestro rollo, sin problemas y sin preocupaciones. Payo Soul Rebel.
Yeah. ¡Bum!
Temazo bueno, ¿eh?
not a crime to plant a seed. Don't harass me when I smoke my weed. Live in peace, it's all that I need. Mr. Officer, go away. Me no one no guns here in my place. Please don't treat me like I was a waste. You only want to mess with my ear. Oh, Mr. Officer. Oh, why, Mr. Officer? Oh, Mr. Officer. I'm Mr. Officer. She said you think you're the law in here, but the air will be there after you disappear. You've come to my home to put me in jail. I know you got the license to kill. Oh, Mr. Officer, let me breathe. It's not a crime to smoke a spliff. Don't disturb me when I'm planting a seed. Living peace is all what I need, Mr. Officer. Go away. Me no wanna hear the things that you say. Ain't got no time for your foolish play. I want to explain, but there's no way. Oh, Mr. Officer. Oh, Mr. Officer. Why, Mr. Officer?
Me gusta mucho este tema, Mr. Officer, con este mensaje ahí, porque al final no es ningún crimen, ¿no? Pa' yo, tío, nos están criminalizando por todos los lados, no solo con este tema, sino con todos en general, ¿no? Stalin Mordaza es otro de los ejemplos claros.
Yo qué sé, tío, yo estoy flipando últimamente porque yo, por ejemplo, el otro día iba en patines por la calle y ya me daba palo porque pensaba, digo, hostia, digo, si me cruzo con un coche de policía con los patines, ¿me multarán por ir con los patines? Porque uno ya no sabe lo que está...
Lo que es legal
y lo que no. Y claro, ya lo de la hierba, es que es eso, tío, es hierba, ¿sabes? O sea, es un cacho de planta, que si yo me la fumo o me la tomo en infusión y eso provoca algún mal, me estoy provocando el mal yo a mí mismo, no le estoy provocando el mal a nadie más. Entonces, ¿por qué la tendencia es atentado contra la salud pública? Si yo no estoy atentando contra nadie, y menos si yo no fumo en la vía pública. Si yo a lo mejor solamente la llevo en el bolsillo, ¿no? Y el hecho de tener un aspecto de persona joven o lo que sea, te paren por la calle, ahora todo el mundo es sospechoso, ¿no? Y que te tengas que sentir mal porque llevas un cacho de planta en el bolsillo, pues yo qué sé, tío, cada uno que tome las condiciones como quieran y cada uno que piense lo que le dé la gana, yo no lo entiendo. No.
Es un poco también lo que comentabas, o sea, es que aunque no lleves hierba, o sea, ya ves a la policía y te pone nervioso porque ya es que ha llegado a tal punto de esclavitud, como comentábamos antes, que no sabes si estás haciendo el mal, el bien, por andar por la calle.
Es que hemos pasado a un punto que yo qué sé, que los mismos tíos que ponen, que hacen las legislaturas y que tal, parece como que quieren arrinconar al... El otro día leí un post, que bueno, yo de los posts normalmente no me suelo fiar ni tal, pero bueno, como curiosidad, decían que los españoles y los griegos y los italianos éramos como ratas de laboratorio, ¿no? Que era a ver cuánto castigo podíamos soportar sin rebelarnos. Entonces, claro, yo qué sé, también piensas, dices, joder, si es que al final la culpa es nuestra también, o sea, la culpa no es del político que te oprime ni que te tal, la culpa es nuestra porque no reaccionamos a eso, y no hace falta reaccionar a eso de una manera violenta, simplemente con dar la espalda a lo que te están proponiendo y te dicen, pues haz esto, y tú no lo haces, ya está, no te rebelas, pero no lo haces, punto, ¿sabes? De la misma manera que las maneras de protestar están como clasificadas, ¿no? O sea, tú ahora vas a protestar y tienes que ir a una manifestación. Vale, yo te voy a contar que tengo colegas que van a manifestaciones y están trabajando de prácticas gratis en una empresa. Y van a una manifestación en contra de la precariedad salarial. Entonces dices, tío, si tú aceptas trabajar gratis en una empresa, no te puedes manifestar por la precariedad salarial, porque tú estás contribuyendo a la precariedad salarial. En el momento en el que tú haces horas extras y no las cobras, en el momento en el que tú pierdes derechos en tu empresa y te bajas los pantalones, tú estás contribuyendo a la precariedad laboral. Entonces, luego ir de tal y cual y protestar, no es que esté haciendo algo malo, no es nada recriminatorio contra la gente que va a las manifestaciones, pero que les están engañando, les están diciendo cómo se puede protestar. Ahora mismo te dicen los cauces que tienes, ¿no? Y de los cauces que tienes ya te los cortan también, ¿no? La manifestación en la calle está prohibida. Vale, bien, no sé, cada uno tome las consideraciones que tenga que tomar.
pero es como de hasta aquí puedes llegar y ya te lo hemos prohibido, entonces ya no puedes hacer nada. No, se pueden hacer un montón de cosas que no tienen que ver ni con la violencia, ni con faltarle respeto a nadie, ni con tal, simplemente...
Con el día a día tuyo, de tus decisiones individuales.
Sí, realmente el micromundo de un barrio. Claro, la gente también nos obsesionamos con lo que pasa en Oriente Medio y tal. A lo mejor tienes a una persona en tu barrio necesitada y no eres capaz de echarle un cable. Entonces, también estar un poco en tu día a día, en los colegas y tal, en tu familia, en tu pareja, en tus hijos, preocuparte por tu entorno un poco y no estar tan rayado con lo que pasa en el Polo Norte y tal, que tú por eso a lo mejor no puedes hacer nada, y si quieres hacer algo, pues te los cojones de viajar. También a mí un señor que sabía mucho, un señor muy mayor, que estuvo en la Guerra Civil, me dijo que si tú quieres hacer una revolución, tú vas a morir en ella muchísimo antes de ver, de que tus nietos o tus tataranietos vean algún resultado del cambio que tú hayas podido. Pero tienes que morir en ella, ¿no? Lo decía Dennis Brown, decía, "Are you ready to stand up and fight it like a soldier?" ¿Sabes? Dicen, muchos son los llamados pero pocos los elegidos, ¿no? Dice, tú sabes lo que es el significado de una verdadera revolución, y dice, estás preparado a ir y lucharla como un soldado, es decir, con una metralleta en la mano. Dice, muchos son los que llaman pocos los elegidos. Si tú quieres vivir para siempre, tendrás que amar al otro, como diciéndote, si te vas a plantear el hecho de hacer una revolución armada, te van a matar y vas a tener que morir por ello. Si tú estás dispuesto a eso, como hizo el Che Guevara, por ejemplo, pues bien, es un tío que fue consecuente con sus actos. Él dijo, esto se tiene que acabar y voy a hacerlo de esta manera, y murió por ello. Y bueno, pues él pagó las consecuencias de sus actos y cambió lo que cambió dentro de la historia. Pues lo mismo se puede hablar de la figura esta de Jesucristo, si existió o no existió. Un tío que decidió luchar su guerra a su manera y murió por su movida. De la misma manera que Espartaco, cuando inició su rebelión, y murió también por su movida. De la misma manera que todos los que han muerto luchando una revolución. Hay mucha gente que se piensa que una revolución se hace desde tu casa en internet, pues, firmando post. Y una revolución se hace en físico. No necesariamente de una manera violenta ni cogiendo un fusil. Una revolución es un cambio de pensamiento, es un decir, no voy a regirme por la normalidad, no voy a seguir comprando las cosas que me ofrece el sistema, no voy a seguir financiando a mis enemigos. Voy a tratar de financiarles lo menos posible, voy a intentar esquivar que no me cojan, que no acabar dentro de su sistema penitenciario, no hacer nada por lo que pueda acabar dentro de su sistema penitenciario, y si tengo problemas, encontrar abogados y luchar por ello, y si hay que caer, pues si quieres dejar un mundo mejor para tus hijos, si no, pues dedícate a no significarte, a ver Tele5, a irte al McDonald's y a comprarte las últimas gafas de moda. Y yo qué sé, que seas feliz, tío. También respeto de mí hacia ti si tomas esa opción. O sea, yo te voy a respetar igual, ¿no? No voy a criticar. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero el que quiera hacer una revolución, que haga y que deje de comer la oreja al resto.
Eso está muy bien. Yo me gustaría poner un ejemplo, que es el de Tomás Sankara. Porque es hacer una revolución siendo el presidente, que no lo hemos dicho aquí. Tomás Sankara era el presidente y él mismo, él sabía, dice, aquí va a haber una tumba que ponga, aquí yace Tomás Sankara, presidente de Burkina, que murió siendo presidente de Burkina Faso. Decía, ¿cómo que murió? Dice, sí, porque él sabía que iba a morir, porque él estaba haciendo algo revolucionario. Para el que no sepa, Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso, decidió no pagar la deuda externa y animó a los otros países africanos a no hacerlo en un discurso memorable en la ONU. Tomás Sankara prohibió la ablación de clítoris, se enfrentó con todos los jefes de las tribus de su país, y él era el presidente, él sabía que iba a morir por... precisamente porque las grandes potencias pues no lo iban a dejar. Y entonces él decía, le decía, no corras tanto, porque, dice, tengo que correr porque aquí va a haber una tumba, eso, que diga, aquí murió Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso. Él lo sabía, lo que estás diciendo ahora, que quieres hacer una revolución, hazla. Sí. Íntegramente, como esta gente, ¿no?
Sí, es básicamente esto. Lo que pasa es que, claro, la
pero
gente
la puedes
cuando...
hacer en casa, también estamos diciendo.
Se puede hacer de muchas maneras.
Al lado tuyo,
una revolución
mismo.
Se puede hacer de muchas maneras. Simplemente dando ejemplo, comportándote bien con la gente, siendo educado, y tratando de no.
Sí, me ha gustado eso,
tratando de dar el ejemplo de lo que tú crees que es correcto. Nadie es perfecto, o sea, nadie puede ir de maestro en esta vida, ¿no? Tú puedes vivir tu vida como crees que te corresponde a ti.
Y si alguien quiere copiar tu ejemplo, pues bienvenido sea. Igual triunfa contigo o fracasa contigo, si estás acertado o fracasado. Pero hacer algo, tomar tú las decisiones de lo que va a pasar, equivocarte tú. Si hay, tiene que haber un malo de la película, sélo tú, no, que no sea otro el que te joda, ¿sabes? Toma un poco la rienda de tu vida.
Vaya, la verdad es que me está gustando mucho esto, ya lo comentaba antes. Pero quería preguntarte sobre las próximas fechas, porque también después de todo esto seguramente hay mucha gente que quiere poder escuchar a Payo en directo, ¿no?
Luego vamos a tener también una entrevista oficial.
¿En profundidad?
Sí, de Payo exclusivamente, ¿eh? O sea que sí que no, luego vamos a tener media horita para,
venga,
hablar
pues lo dejamos
de todos los
para luego, que nos cuente luego las fechas, venga.
Y comentar a la gente que esté oyendo, ¿eh?, que vamos a hablar todavía más. Sigue, perdona.
No, eso ya te digo que...
Eso, luego vamos a comentar las fechas. De momento lo que vamos a hacer es poner un temita y vamos a dar paso aquí a The High Connection, que están por aquí esperando, tío, y les vamos a dejar que ellos nos deleiten, porque tienen cosas que contarnos, tío.
Sí, que vienen a Desmontando a Babilón y que luego también tendremos otra entrevista a Radio Rasta, pero ahora vienen como amigos.
Como amigos,
como amigos
todo el
siempre,
rato
¿no?
vienen, eso está claro.
Sí, pero ahora estamos en relax, ¿eh? Programa relax.
Oh, yeah.
Ya.
Yeah. Pues nos vamos a quedar con un tema de Malacayud, que han pasado por aquí también. Edu, le mandamos un abrazo a toda la familia Malaca, a todo Málaga, que nos gustan mucho estos temas. Ahí, ¿eh?, recordando el perre chico Reggae Gagua.
Pues sí, vamos a quedarnos con este Soldados de la Música que tanto nos gusta.
Actitud del lion venido.
Oye, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien aquí en Torrevieja. Aquí seguimos en Eras de la Sal, al lado del mar, en este Fishing Reggae Fest. Seguimos con este set de radio que está instalado justo detrás del escenario, aquí en este backstage, que vaya pedazo de set que hemos montado esta vez, Gus, aquí en Radio Rasta.
Bueno, que hemos montado y que nos han dejado, y agradecer a, bueno, pues a toda la organización de Fishing Reggae Fest, bueno, a todos, a todas, porque estamos como, bueno, como generales, no me gusta usar esa palabra del ejército, pero estamos de maravilla. Y eso es debido pues a que pues que se están preocupando, un poquito por nosotros y por todo. Bueno, no vamos a decir que nadie se preocupa, pero aquí así específicamente nos estamos sintiendo arropados. Y se nota, al final, ¿no? ¿Qué tal estás tú? ¿A que no has notado el cansancio del viaje ni nada? Estamos no, todos como
estamos
tiros.
Estamos aquí con este calorcito, con lo bien que nos están tratando y con muchas ganas ya de que empiece la música aquí en este Fishing Reggae Fest. Que hoy va a haber unos buenos platos, un buen menú. Volvemos a recordar con Alfeus ahí de cabeza de cartel, que va a estar con Zamaramandi, que también Zamaramandi volveremos a disfrutar de ellos, ¿no? Con este Meso Pelagi, que este disco rico, este show que tienen tan bien tocado. Y que luego vamos a poder disfrutar con The High Connection, con Payo Soul Rebel, con Falling Sound, que van a estar aquí dándole candela al asunto.
Pues sí, efectivamente. Así que, bueno, le decimos, acabamos un poquito con el tema desmontando a Babilón. Si te parece oportuno, y comentar simplemente un caso para haceros pensar. Alemania era el país de los más pobres del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, porque estaba pagando por el Tratado de Versalles, me parece que era, estaba todavía pagando pues los pagos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Y entonces el diabólico, que todos sabemos que así fue, pues Adolf Hitler tuvo una idea, a ver qué os parece a vosotros, ¿no? Decidió no tirar más del dinero de los banqueros y crear su propio dinero. En vez de darle el interés a los banqueros, creamos el dinero. ¿Y en qué lo basamos? En patrón oro, ¿no? En el patrón cual, en el patrón trabajo. Las horas de trabajo crean a su vez un valor, por lo tanto se imprime, y así se hizo, de uno de los países más pobres del mundo en ese momento, de la cola de Europa, en 2 años, por este sistema, de un 28% de paro, que es lo que hay aquí ahora mismo, un 28-29, lo mismo que había en Venezuela cuando llegó Chávez, ese tipo de paro, en 2 años lo dejó a cero, porque no estaba pagando un duro de intereses. 5 años después de empezar a crear su propio dinero ajeno a la élite bancaria, ya era la primera potencia mundial. Bueno, ahí están los datos, ahí están los hechos, y que cada uno los interprete como buenamente pueda. Pero claro, todos los intereses de estas sanguijuelas, todo lo que ganan, alguien que no produce, no se lo damos. No parece tan raro que haya ocurrido esto con el caso de Alemania, ¿verdad? Bueno, pues estas son para terminar. ¿Y por qué estamos de festival? Aunque hay que recordar que hay que tener un poquito de conciencia, que tenemos que levantarnos. Lo que hay que hacer también es ser feliz, que para eso hemos venido. Y se puede hacer todo a la vez. Es más, probablemente si no te levantas te quedes más gris y más apagado. Porque aquí se disfruta mucho con la gente que aporta entre nosotros. Y hay mucha gente que no se fija por el dinero. Así que, oye, si todavía estáis a tiempo, pasar por el Fishing Reggae segunda edición, y damos por terminado por el momento, a no ser que nos apetezca otra cosa, desmontando a Babilón, ¿te parece, Maldino? Con algún temazo revolucionario, ¿qué se te ocurre a ti?
Bueno, tenía un tema, pero bueno, en esta ocasión no era muy revolucionario lo que tenía preparado, que era Alfeus, ¿no? Ya que no hemos puesto todavía ningún tema de Alfeus, pues
bueno, lo revolucionario ya de por sí la actitud, así que ponlo.
Pues vamos con este Rudy No More.
Hermanas, hermanos, hasta el próximo edición de Desmontando Babilón. Gracias.
canción.